Aquí estamos otra semana más en la contratertulia. En este caso, grabando el último día de agosto, el primero que ya fue.
¿Cómo se nota que no tienes una vida laboral ordenada?
El lunes 9 de septiembre y bueno,
martes, si no te importa.
Martes 1 de septiembre, 38ª edición de la segunda época de la contratertulia. Los mismos cuatro contratertulianos que la semana pasada. O sea, el Perú, arriba a la derecha.
Buenos días. Pero yo creo que este hombre no sabe ni qué es arriba, ni qué es derecha.
Abajo de la Gerimeldo, pero creo que se ha ausentado corriendo. Ah, no, ya vuelve.
Buenas.
Y el invisible, el hombre de negro. O sea, se Redín.
Buenas, aquí estoy. Y solo hemos de decir que hemos tenido que hacer una purga por motivos políticos irreductibles y nos hemos deshecho de ese maldito melenudo para poder ya estar homogéneos en nuestras carencias.
Ha sido una envidia, ha sido una acción envidiosa propia de Stalin y lo hemos eliminado incluso de las fotos. Demasiado.
Lo primero, decir a nuestra audiencia, y con mucha razón, de la calidad de sonido de estas grabaciones, que la verdad es que es una mierda. También he escuchado alguna y es bastante infumable. El anterior, desde luego, a Redín, que era el que estaba grabando, se le veía perfectamente, como pasará en esta imagen, pero los demás, la verdad es que están muy. O sea, esta es la grabación, ya me parece que pueden empezar a hacerlas bien en algún momento, pero bueno, aún así hablaremos porque alguien nos escucha, aunque sea con menos calidad de sonido. Y bueno, pues nada, aquí estamos ya acabando el veranito, con muchas cosas de las que hablar. Quería empezar, antes de que se me olvide, haciendo una referencia, porque el caso del compañero Gabriel Pombo da Silva, que sabéis que está en la cárcel cumpliendo años de cárcel. Bueno, ya sabéis que tiene abierto una reclamación, la habían soltado, luego desgraciadamente una jueza de un juzgado de Gerona, si no me equivoco, es una... No podéis imaginar que ella fue denunciada por Gabriel por prevaricación, por su abogado, y la condenaron por haber ocultado la orden de libertad después de la resolución de pena. Bueno, ha conseguido al final, estaba en Portugal, ha conseguido quitarla a España y ahora está en la cárcel. Está en la cárcel como digo, y bueno, en estos últimos días ha recibido por fin una visita familiar. Pudiera verle su compañera Elisa y su hija pequeña, ¿vale? Han estado con él ayer en una visita familiar de la cárcel. Y bueno, ahí están las cosas. Ahora mismo ya va para adelante el tema de las reclamaciones. Supuestamente la batalla legal y judicial está ganada y le van a tener que soltar. Lo que pasa es que, como va a ser una cosa que va a llegar al último tribunal europeo, tiene que empezar desde abajo. Entre que vaya desde abajo hasta arriba, se va a demorar mucho tiempo. Y sobre todo ahora, además, con las trabas que ponen y además el tema este de la pandemia del coronavirus, que ha hecho que los juzgados, ya de por sí, no es que sean lugares muy fluidos en el tema del trabajo, pues se estén atascando y estén tratándose todo muchísimo más. Pero se va a ganar esa batalla. Tiene un abogado que va a dar esa batalla, claro, que fue preso, le sacó de hecho la carrera a la cárcel, y luego hay otra abogada que se va a hacer cargo a partir de ya, otra abogada que se va a hacer cargo únicamente de las reclamaciones penitenciarias. Situación en la cárcel en la que está, de visita, de derechos y de todo eso, ¿no? Un abogado y el otro. Entonces, así están las cosas, bueno, y con esta información pues podemos pasar.
Pero, ¿qué es lo que has comentado? Que yo me he perdido con el tema de Gabriel, que la jueza de Girona esta ocultó la orden de libertad, o que la retuvo.
Sí, la ocultó, se puede decir, como fue denunciada, la condenaron por prevaricación, y finalmente pues se ha iniciado una especie de cruzada personal contra él.
Claro, que la han denunciado por prevaricación, tal, la han condenado, pero sigue trabajando, por lo que deduzco, ¿no?
Sí, claro, está claro, sigue siendo por
eso. O sea, es que, pues eso. Ahora es cuando recuerdo a nuestro ilustre, la justicia es igual para todos.
Exactamente. Bueno, pues comentar eso, que quería decirlo. Y no sé, cosas que comentar en el programa de hoy, si tenéis alguna cosa en concreto, debemos volver a tocar
sí.
El tema en Estados Unidos.
Tengo cosas en concreto y en cemento también. Antes de ir a Estados Unidos con el tema de justo lo que comentamos el otro día sobre cómo se estaba caldeando el clima de enfrentamiento social y la situación de preguerra civil que parecía un poco exagerada, pues bueno, justo esa misma noche ya empezaron muertos en enfrentamientos civiles. Pero bueno, ya hablaremos. Quería hablar antes de Estados Unidos y quería hablar también de mi querida España, esta España mía, esta España nuestra, y lo digo con esta tonadilla porque tiene que ver con la transición. Y es un personaje muy querido por todos nosotros, que es el señor Rodolfo, y no me refiero a Langostino, sino a Martín Villa. No me refiero a Rodolfo Langostino, sino a Rodolfo Martín Villa, que quieren llamar a declarar, sabéis, lo que se llama la querella argentina contra los crímenes de la dictadura, y al que han corrido en su apoyo escribiendo una cartita de recomendación cuatro expresidentes del gobierno de España.
Claro, es que quiero recordarte que nuestro querido amigo Martín Villa, entre otras cosas, ha firmado ese manifiesto, firmado por algunos otros expresidentes, por nuestra mucha gente, en apoyo al rey emérito. Han sacado hace poco tiempo. Entre los firmantes se encontraba Martín Villa, citado en esa canción de Guerrilla Urbana en la que decía:
todo el mundo al suelo,
al suelo que vuelve Martín Villa.
Pues bueno, Martín Villa, ministro del Interior con los gobiernos de UCD a finales de los 70, que entre otras cosas, durante su época se produjo la reforma de la Policía Armada y su cambio a Policía Nacional con la introducción de esos bonitos uniformes de color marrón que dieron lugar a la denominación de maderos. Pues bueno, tiene pues muchas cosas en su haber de la guerra sucia de aquella época y del control y represión de los movimientos sociales. Y por ejemplo, respecto al movimiento libertario, hablar del caso Scala, ya sabéis, aquel montaje con incitación a un acto de estragos, incendio en un centro, en un de espectáculos de Barcelona, en un momento de huelga, un infiltrado policial provocador, como en los manuales más clásicos, y bueno, todo eso en la época de Martín Villa, entre otras muchas cosas, que sabéis que Martín Villa, pues gracias a todo eso y sus servicios prestados, pues bueno, ha pasado por todo tipo de consejos de administración de grandes empresas, etcétera, 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 y es un ejemplo de lo que es el sistema y la casta política, literal. Y bueno, pues ahora, tras muchos años de librarse y de librarse, pues al final, dentro del tema este de la querella argentina que admitió una jueza en Argentina contra los crímenes de la dictadura, pues se le ha pedido varias veces que pues ir a declarar y tal, y bueno, pues ahora sus, como Dios mío, qué buen vasallo, si tuviera buen señor, decían en el Cantar del Mio Cid, pues aquí parece que los señores han corrido a socorrer a su vasallo, todos los expresidentes, el club de los expresidentes, a firmar unas cartitas en su apoyo.
Pero que le citan para Argentina.
Sí, okay. O para declarar aquí. Recordamos que pese al mito de la transición modélica y pacífica y tal, pues hubo decenas, por no decir centenares de muertos, aparte de en actos de terrorismo de extrema derecha, de terrorismo de terrorismo de Estado, como de Batallón Bajo Español, GAL, sí. Todo aquello, pues hubo decenas, cientos de muertos por las fuerzas de orden público, que se decían entonces, luego fuerzas de seguridad del Estado, que eran pues en todo tipo de manifestaciones, o muchas en el campo, por ejemplo, pues de todo tipo. El otro día leía un artículo en agosto de que era el efeméride pues de la muerte de un chaval en un pueblo de Extremadura, simplemente pues por estar en una noche cerrada pues cagando en un solar detrás de una casa cuartel, que no le debió sentar bien al picoleto de turno, y pues se liaron a tiros y se cargaron a uno, y luego lo intentaron como que encima como si hubieran estado haciendo algún tipo de asalto o atentado, ¿no? Pues como esos decenas de casos en manifestaciones de obreros, de estudiantes, en palizas, el caso Almería, etcétera, 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 esa transición supuestamente modélica, pues lleva de por sí cientos de cadáveres. Y que por cierto, perdona, y que la mayoría de esos sí que fueron con la total impunidad, porque en muchos momentos en aquella época se jugaba totalmente con... Primero muchos lo juzgaba la propia jurisdicción militar, por ejemplo la Guardia Civil o la Policía Armada, pues estaban en un régimen militar, ¿no? Y claro, pues eran ellos mismos los que tenían que juzgar, y rápidamente se archivaba porque no había lugar, o directamente se jugaba con el miedo de cuidado, que hay que hacer las cosas que no se toquen, esta ha sido una desgracia, pero no se toque, ocurrirá otra desgracia mayor. Entonces pues salieron completamente muchos olvidados y ocultos, y ahora se vuelve a hablar de ellos. Muchas familias no han tenido más que décadas de olvido, de incluso pues eso, de ser puteados por cuando a las pocas veces que han podido un poquito reivindicar a sus familiares, ¿no? Y como casos como estos ha habido decenas, por no hablar centenas. Recuerdo por aquí un libro que será difícil de encontrar, pero era de Eduardo Pons Prades, que era un tío que era de la Juventud Libertaria durante la Guerra Civil, luego en la Resistencia Francesa, y acabó siendo historiador, pues un historiador libertario, y que tenía un libro que se llamaba Los Años Oscuros de la Transición, donde te pone, enumera decenas y decenas de este tipo de casos, y la verdad es que, bueno, aquello de la libertad sin ira, parece que no fue tan así. De libertad poca y de ira parece que bastante.
En la revista Contrahistoria, yo no sé, no recuerdo qué número, ¿vale? Esta revista contrahistórica, contracultural, de tintes libertarios también, hay un artículo, bueno, todo un estudio, no un artículo, hay un monográfico sobre la transición, ¿no? De esa falacia de la transición pacífica. Es un estudio bastante interesante, todos los cientos, usted corrigió antes, los cientos de muertos, no decenas, sino cientos de muertos y de atentados de grupos de extrema derecha, pero no solo eso, sino también de parte de la
No, no es que sino también,
policía,
sino principalmente
buscando
la
el Estado. O sea, sí,
principalmente
principalmente, efectivamente, no es que fueran unos desadaptados, pues lo que típico, ¿no? Los atentados de Atocha, no sé qué, lo de los abogados, ¿no? Que es lo típico, ¿no? Un demente de derechas que mata a
Sí,
siete
¿no? O el
tal
típico
cual,
caso de,
¿no?
como decía la canción aquella de un funcionario público vestido de paisano en estado de embriaguez, pues entonces se daban muchísimos casos de aquellos policías que de madrugada y tras salir de lugares de lenocinio o de esparcimiento variados, pues acababan con ese sentimiento de impunidad o además de sentir que se les movía de temor un poco por el cambio de régimen y tal, pues tiraban de pipa y se cargaban a todo tipo. Recuerdo otro caso, por ejemplo, de unas personas que estaban recogiendo setas y que claro, la Guardia Civil patrullando entonces fusil ametrallador en ristre por los campos de Extremadura, dio de esos que daban el alto a la vez que le daban al gatillo y zasca y como esos, decenas de casos de todo tipo, manifestaciones, temas sociales o simplemente gente que estaba en el punto que... Sí. Sí, es que de controles, en caso de controles, había un caso, por ejemplo, en Granada, que de un cierto modo... Sí, en Granada volvió a pasar uno hace no mucho por esos tipos de temas de que hay o que sea, unos que han hecho un atraco y un vehículo que tiene cuatro ruedas y un color parecido al de la descripción. Pues que acaba como un colador a la que te descuides por pasar delante de un control, ¿no? Entonces, pues eso en aquella época era especialmente sangrante, nunca mejor dicho, pese al mal gusto de la expresión. Y bueno, pues de ese señor Martín Villa, ese muñidor del caso Scala, entre otras muchas cosas, ese disfrutador de consejo de administración de grandes empresas, ese chupóctero y bueno, pues perro guardián del Estado, que en este caso sí se le han dado sus whiskas abundante y generoso, pues es el que al que han salido a defender. Estos cuatro primeros espadas de presidente de España.
¿Cuáles son los cuatro, por cierto?
Pues echa tus cuentas.
Que estaba viendo yo, Carlos Sotelo, Adolfo Suárez.
Adolfo Suárez no está para firmar nada. Allá antes
No,
le
tampoco, joder.
te digo, piensa 1981 Don Leopoldo Calvo Sotelo, 1982 Felipe González Márquez, 1996 José María Aznar. Y 2000, ¿cuándo fue? 2012, Mariano Rajoy. Rodríguez Zapatero, ¿sabes qué es el típico progre de toda la vida? Que a la vejez, viruelas y radicalización, a lo largo caballero similar, y entonces ahora no firma para eso, pero los cuatro ya los tienes.
Y vaya madurando algo más y enriqueciéndose,
Pablo.
Zapatero podrá ser el nuevo Lenin español, igual que en su día se llamó a Largo Caballero.
Hombre,
Los ojazos
Probablemente.
de los Zapatero, desde luego.
Una cosa, de lo que habéis comentado, bueno, la transición, desgraciadamente, pues para las nuevas generaciones adocenadas por profesores de dudosa catadura moral,
Por perros del Estado.
el sistema educativo actual desconoce totalmente la transición democrática, lo que ha tenido detrás, ¿no? Es una cosa que ha sido puesta
No
muy
te
por detrás.
preocupes que ese tema no suelen llegar, es el último de tal y va muy apretado el temario. La transición en la guerra civil de nuestra época, el tema al que no se llegaba nunca.
Aún así, eso, recordar algunas publicaciones que has hablado, tenía por aquí, digo yo, joder, ¿cómo se llamaba ese hombre? ¿Xavier Cañadas o Xavier Gascón? Y es que veo que se llamaba Xavier Cañadas Gascón, que es uno de los principales represaliados del caso Scala. El caso Scala, pues, es que la gente que escucha esto, y si no sabe lo que es, a alguien le interesa, imagino que mucha gente lo sabrá, pero otras no, pues que busque el caso Scala y algunos libros, uno del Virus Editorial, el caso Scala, terrorismo de Estado y algo más. Aparte, este hombre escribió en otra editorial un libro que era Las prisiones en la transacción democrática, que es la verdad un libro pavoroso sobre su recorrido penitenciario, cuando siendo unos chavalines de nada, les detienen por el caso Scala, les imputan y les meten en las cárceles de la época, que eran como para que te diera algo. Y bueno, pues comentar eso únicamente, pues también quiero un poco profundizar en el tema del caso Scala, ¿no? A
Y
través
también está una canción de Los Indios, el
de
disco
por ahí.
Ingobernables. Sí, lo que pasa el es que Javier Couso.
Los indios tocaban en ese caso, pues es lo que te digo. Y había algún otro que tocaba también un sustituto del bajo, que yo no sé si tampoco ha acabado en algo muy replicable. Pero bueno, lo dejaremos para otro rato.
Dejad de saldar aquí vuestras cuentas particulares. Sí, que.
Bueno, pues. Eso, otra cosa, una cosilla.
¿Y qué cosilla es?
Mira, ya que habláis de represión y cosas de estas, quería hablar porque casualmente estoy ahora leyéndome así. Tengo un poco más de tiempo para leer, que la verdad es que estoy últimamente con poco y no he leído nada. Pero estoy leyendo algunas cosas. Me leí.
Teo Balzó.
Hace poco el de Eduardo de Guzmán y ahora me estoy con el de. Con el de J. Sende, que además fueron juntos al lugar. Y es que
Casas Viejas.
Hacer la noticia de que han hecho ahora un reportaje con testimonios incluso de gente de ahora en la de Casas, un reportaje sobre los acontecimientos de los. La masacre, la matanza de Casa Vieja, la matanza.
Que por cierto, la noticia de ese medio de televisión progre, o sea, era de vergüenza ajena.
No, es que era para vomitar.
Como no sabían, como no tenían la poca vergüenza torera de tratar el hecho histórico y para cubrir las desmanes de la República, daban una noticia que no tenía ni pieza y en la que si no sabías de qué estaban hablando, te quedabas exactamente igual sin tener ni puta idea del suceso de Casas Viejas. Y ahora.
Lo mejor es que luego en la interpretación de El Bastardo, cuyo nombre desconozco, autor del documental, salía hablando y según contaba él, la idea que daba es que la pobre República.
Víctima de los extremistas.
Que los que murieron en Casas Viejas tampoco se preocupó mucho de ellos, pero que la pobre República sucumbió, entre otras cosas, por los ataques de a la derecha, claro, los por de la derecha y de la izquierda, en la que metíamos a gente como los mierdecillas que murieron en Casas Viejas, ¿no? Por los ataques de los revolucionarios y los de tal, la pobre República fue desestabilizada. Fue una interpretación.
No deja de ser cierto que la República es desestabilizada por la derecha y por los revolucionarios que no quieren una república. Otra cosa es lo que hayas dicho tú de pobre república, de pobre nada. La república es un régimen burgués como cualquier otro régimen capitalista y punto.
Eso depende de qué república. La República Popular de Corea del Norte no tiene esas características. Perro revisionista.
Y la de Campuchea tampoco. Pero sí que es cierto que dos lados, bueno, si se puede hablar de lados, sí que es cierto que la gente revolucionaria no quiere república.
Mira, lo próximo es que te pongas a hablar de la Tercera España durante la Guerra Civil y ya te ganas una agresión inciso contusa por esta.
Se puede hablar de.
Menos mal que estamos online.
Pero se puede hablar de lado si no dicen marca.
¿Cómo?
Pues se puede hablar de lado si no dicen marca.
No lo entiendo.
Ni Avidez, Antamin y la Menorquina, hombre.
Ah, vale.
Lo mejor, también la voz en off de la periodista mientras se hablaba de este documental, que por cierto salían unas imágenes de la recreación de los hechos que parecía una obra de teatro en octavo de GB, o sea, algo bochornoso y dantesco la pinta de los extras.
Tendrán que llamar a unos
expertos, sí.
Algunos expertos en la materia.
Total, pues decían la voz en off de La Sexta, decía, porque claro, el presidente Azaña fue muy atacado por esto, ay pobrecito, el Azaña, ay ya le vale. Bueno, es verdad que el capitán de asalto que encabezó toda la trifulca, luego fue uno de los alzados en el 36 y el que mierdó a Azaña lo fue, pero bueno, Azaña era entonces el ministro del ramo y por lo tanto, aunque no tuviera ni puta idea, jamás dijera aquello lo de tiros en la barriga, que está por ver, está claro que responsable político fueron. Y es verdad que, bueno, pues la República tuvo. La República fue una República represiva, hay que decirlo, porque entre otras cosas tenía que reformar el sistema policial, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, si yo me acuerdo haber hecho un trabajo en su época, unos estudios sobre el tema, y el gasto económico, la inversión y las reformas en el tema de la creación de la Guardia de Asalto, reforma de la Guardia Civil, etcétera, 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 de la República. Y bueno, pues veían los datos, las cifras, el número de cada vez más creciente de agentes, el presupuesto, etcétera. Pues vamos, desde luego que la República se dotó bastante bien de músculo represivo y lo usó constantemente.
Bueno, pues. El libro ese, el último libro que me he leído está bien, el de Eduardo Guzmán, y también aparte.
Viaje a la aldea del crimen, ese es el de Sender, ¿no?
O
el
sí,
de.
El de Sender, Viaje del crimen, que me lo acabo de leer, además justo hoy. Está muy bien el libro. Bueno, él habla que va a acompañar a Eduardo de Guzmán en ese viaje.
Pero Sender, bueno, creo que no le cita explícitamente, o por lo menos en. Mientras que Guzmán en sus artículos sí que citaba a Sender, Sender a Guzmán no le citaba. Y cositas.
El Guzmán. El que está bien es el de Imán.
Vale, un momento. Aparte de eso, tengo aquí, además, como aquí Redín, que a veces me recrimina en mi falta, en mi incomodidad al citar la palabra España, que yo aborrezco, y y tal. Aquí el libro este de Sender, en una de las cosas está interesante, que dice así, patriotismo y a ver, Víctor es en la plaza, el forense, bueno, uno de los capítulos, dice así, tal, tal. Se citaba también la posibilidad de recompensas de guerra, de propuestas para gratificaciones. Acalados esos extremos dieron la voz de firmes, y el jefe máximo felicitó a las fuerzas con una retórica de diario oficial. Habló de su valentía y de su espíritu combativo. Al final gritó, ¡viva España! Contestaron todos, ¡viva! ¡Viva la República! Añadió, ¡viva! Los campesinos de la cuerda de presos callaban. No se trataba de ellos, se trataba de la España y de la República que permite devengar a veces de campaña, porque la otra, la que trabaja y produce y sufre hambre y miseria para morir al final, como Josefa Franco, Francisca Lago o como Septuagenario Barberán, esa no es España, ni su sueño de campesinos sin tierra son la República. Es una de las frases, ¿no? Y bueno, y la verdad es que este es muy interesante. Tengo aquí, la verdad, es que varias cosas. Es un libro, la verdad, yo digo que me ha gustado muchísimo, y la verdad es que llega a momentos casi
a mí me
emocionar, porque es que son testimonios directos, ¿no?, de cómo se empleó la fuerza pública, cómo fueron directamente, pues,
de hecho,
maltratados, ejecutados, personas, hombres enfermos, ancianos, mujeres.
Pero, escucha, ya que estamos, ¿por qué no contáis o contamos un poquito para los oyentes?
Sí, eso ya está muy visto. Bueno, también ya que estamos, Casas Viejas, que es el reportaje, la serie de reportajes que hizo Eduardo Guzmán en el periódico La Tierra en aquel año, pues también está bastante bien, y cuentan además cómo cuando llegan él y Sender allí, pues las casas acaban pasando canutas, ¿no? Porque claro, ahí están las fuerzas vivas controlando, y que vayan dos periodistillas progres a meter las narices, pues vamos, están, las pasan realmente canutas. Y bueno, es un, eso sí que era periodismo, y no los tertulianos de que salen ahora en ciertas cadenas de televisión dando sus opiniones. Bueno, Casas Viejas y Viaje a la Aldea del Crimen. Recordamos, Casas Viejas, enero del 33, un alzamiento de aquellos de la gimnasia revolucionaria que estaba preparado el movimiento libertario. Ese alzamiento en el último momento se aborta por temas de preparación, y sin embargo, claro, a los militantes que están en esta aldea rural y marginal de entonces, pues no llega ese mensaje de anulación, con lo que, pues pensando que es una revuelta que se va a extender por media España, pues acaban alzando solo ellos en esta aldea. Actualmente es Benalup, Casas Viejas, incluso tal maldita fue que acabó perdiendo el nombre, ¿no?, provincia de Cádiz. Pues se alzan, toman el ayuntamiento, enarbolan la bandera del comunismo libertario, asaltan en la casa, el cuartelillo de la Guardia Civil, con algo, todo ello, pues eso, con escopeta de posta de un tiro de cazadores pobres. Y bueno, pues claro, y ellos además, desconectados de todo el mundo, se creen que han triunfado. Ellos triunfan fácilmente en el pueblo y se creen que la revolución está triunfando en España, hasta que, claro, pues se vuelca encima de ellos todo el poder coercitivo del Estado, y aparte de la Guardia Civil de la zona, se mandan desde la ciudad, creo que desde Sevilla, pues la Guardia de Asalto, ese gran nuevo cuerpo republicano que supuestamente, bueno, que estaba en plena creación entonces, con los más vigorosos y altos mozalbetes del país, con sus uniformes imitando a los americanos de las películas, azules con botoncitos plateados, con sus porras, que fueron los primeros en usar la porra en España, por cierto. Y bueno, pues
la Guardia de Asalto había que medir mínimo un 80, recuerdo,
¿no? Un 85 incluso, para entrar... Bueno,
85, joder.
Que eso es como hoy tener que medir, yo que sé, dos metros como mínimo. Eso para las clases de tropa, que los oficiales provenían del ejército, ¿no? Por eso los había chaparritos.
Si bien es cierto que quizás es que no se puede atribuir la frase esa famosa de tiros a la barriga de Azaña, pero sí, desde luego, fueron órdenes de arriba,
sí,
de
no
hacer una racia y de
no sé yo, lo que creo recordar que sí, lo que dijo Azaña fue algo así como que en Casavejas pasó lo que tenía que pasar. A esa sí que se le puede atribuir más.
Fusilamientos de Casavejas fueron delante de, entre otras cosas, el gobernador civil. Entonces, las cosas, ¿sabes? No es que fuera una cosa clandestina de unos cuantos subalternos radicalizados, ni mucho.
El caso es que se produce ese alzamiento liderado por un grupillo libertario, entre ellos pues el señor Seis Dedos, un señor bastante mayor, y bueno, cuando llega la Guardia de Asalto de refuerzo junto con otros guardias civiles, pues envalentonados, entre otras cosas, y con deseo de venganza por la... No sé si llegó a morir algún guardia civil en los sucesos iniciales o fueron solo heridos. Fueron solo heridos de postas, pues se liaron a hacer una verdadera racia por todo el pueblo, pues en la cabaña de Casas Viejas, en la choza, que miserable como la describen, se refugiaron unos cuantos, Y bueno, otra gente, pues no, otros huyeron al monte y otros en su inocencia, que yo no he hecho nada, me quedo en mi casa, pues bueno, fueron casa por casa sacando a todos los hombres jóvenes que vieron, arrastras, algunas mujeres, paseos, fusilamientos, y pusieron sitio a la choza de Seis Dedos, donde entre Seis Dedos y sus conoces, pues había entre cerca de 30 personas, 20 y tantas, a la que, bueno, pues fueron a asaltar, y entonces, pues en un fallo del operativo, que dirían ahora, se metió por delante un guardia de asalto que recibió otro escopetazo, y entonces, claro, ya allí fue, pues se liaron a tiros, y como no consiguieron doblegarlos, pues decidieron meterle fuego a la choza, ya sabéis, chozas de esas de cubierta vegetal, y bueno, ya cuando estaban ardiendo y ahumados, los que estaban medio agonizando salieron por la puerta y fueron vilmente ametrallados, literalmente, por fusilería y por ametralladora.
Es que salían ardiendo, digamos, con el pelo ardiendo. Fueron ametralladas y después de matar a todos los de la choza, sí, después volvieron a hacer otra gracia por sacando a la gente de sus casas, los llevaban a la choza y ahí delante de los escondos los fusilaban y los tiraban dentro.
Más de, ¿cuántos fueron en total? Veintitantos muertos, que si uno busca todavía puede encontrar las fotografías, que no son de mucha calidad, pero simplemente lo que es el corral delantero de la choza con las casi dos docenas de cadáveres, pues dicen mucho de lo que podía ser, de lo que podían esperar de esa república, los que estaban esperando la reforma agraria, ¿no?
Podían recibirlo. Bueno, mira, esto que es cortito, dice así, hablando de... Bueno, del pueblo de al lado de Medina Sidonia, que estaba al ladito de Casas Viejas. Dice así: la sensación de triunfo entre los propietarios de Medina Sidonia era la misma de Casas Viejas, pero con cierta desahogada impresión de irresponsabilidad. En un grupo de propietarios de Medina con los que estábamos hablando, alguien dio una noticia de las que constantemente llegaban. ¿Sabéis que se ha presentado el gitano? Va hecho unos zorros. Rieron. Yo pregunté quién era el gitano y me dijeron: nada, un pobre imbécil. Y volvieron a reír. Y mi informador añadió: creo que su madre se ha muerto. Sí, preguntaron. Sí, de la impresión. Al decirlo hacía con la mano el gesto de pegar. Debía tener gracia el eufemismo porque todos rompieron a reír. A la mujer de la madre del gitano que se había entregado, la habían venido a la casa a buscarle a él, dijo que se había ido al monte y la mataron de una paliza directamente, ¿no? Y esos propietarios que se reían. Digo que por estas cosas realmente de lo que es porque este libro realmente a mí por lo menos en momento que te llega al alma y yo qué sé. Y levanta esas siempre sanas ansias de venganza histórica que hay que tener. Ya está. Librito recomendado. Viaje a la Aldea del Crimen, en este caso Ramón J. Tender, que es de la...
Hay que hacer entonces aquí el movimiento Jornaleros Lives Matter, el JLM para... de la defensa de tal. Bueno, pues un suceso del que ya hemos hablado, por cierto, me resulta... porque también volviendo al documental que era la noticia puesta bochornosa que nos ha traído a esto de ese programa de televisión... supuestamente hablaba de testimonios de testigos de la época. Claro, este suceso pasa en el 33. Pocos testigos que fueran medianamente conscientes de lo que estaba pasando pudieron quedar. Yo creo que directamente, sinceramente, me dio la impresión de mucha de la gente que se oía las voces eran gente que hablaba por oídas. Gente, hijos de testigos y no testigos. Y además... Claro, yo creo que era historia... eran testigos auditivos, fuente secundaria auditiva y no testigos de los hechos. Y una de las cosas que me llamó la atención fue cómo había pasado eso a la historia. Decía algo así como, no, claro, como habían asesinado directamente a mucha gente que no tenía nada que ver, pues cómo había transmitido esto era, no, los responsables no les pasó nada y los que murieron fueron todos inocentes. Se oía la voz de una de las personas que declaraba, oiga, me parece a mí que en la casa de Seis Dedos cayeron unos cuantos que se les podía considerar parte de los implicados. Pero algo así como, los cabecillas se libraron y solo murieron desgraciados que no tenían nada que ver. Ese es como había quedado en este, por eso te digo que se notaba que muchos de los testimonios pues eran gente que no habían oído, no habían vivido ni habían visto, que habían oído esas historias y bueno también así se deforma un poco la historia.
Pues por cierto, ya que hemos hablado de libros, después de leerme, que se lo comenté por aquí hace ya unas fechas, el libro de Carlos Fonseca de 13 rosas rojas, de las famosas 13 rosas, que es interesante, me leí del mismo autor el libro de Rosario Dinamitera y la verdad es que el libro está interesantísimo, ¿eh? Es increíble ver la foto, que sale una foto de la Rosario Manca hecha en el 2012 o 2013.
Sí, pues Rosario murió hace relativamente poco. De la misma manera que María Ginesta, que era la de la foto famosa de Barcelona. De todas formas, y esto me voy a ganar varios lapidazos, Rosario Dinamitera y María Ginesta, y entre otros, fueron bastante productos de la propaganda de partido de la época. Entonces, Rosario Dinamitera, como tuvo su poesía y todo, ¿no? Muerde la dinamita, no, con zarpa de fiera, Pues fue. Desgraciadamente, Rosario tuvo ese accidente en un entrenamiento y no llegó a estar ni combatiendo. Se le explotó la mano probando tal y se convirtió en un mito. Pero bueno, eso no se dejan recuperarse pues ciertos iconos, ¿no? Como María Ginesta o como tal. María Ginesta, la miliciana del tejado del Hotel Barcelona, esa famosa foto típica de una jovencita con un fusil terciado a la espalda. Que bueno, que fueron mucho de esa propaganda de partido y que muchas veces, pues que mucha, y que muchas veces. Pues ocultaba detrás figuras de cartón piedra o figuras directamente, pues ya dentro de los grandes mitologizados en la guerra civil por la propaganda del Partido Comunista, pues ya te hablas del campesino con su auge y su caída, ¿no? Luego pasó de ser el gran mito de durante la guerra a ser luego un personaje completamente denostado, ¿no? Que acabó luego encima, el propio Lister, etcétera, etcétera. O personajes del Quinto Regimiento que luego cuando dejaron la disciplina comunista les pusieron llenos de mierda, ¿no? Como Enrique Castro Delgado, como Jesús Hernández, etcétera, etcétera. Y curiosamente cada vez se vuelve a ver, estoy yo viendo cómo en este mundillo de la historia de la guerra civil, de la memoria histórica y de la tal, pues vuelve a haber un revival, que diría alguno, de toda aquella mitología y propaganda estalinista o del partido y vuelve a estar muy, muy fuerte.
Por ejemplo, de Rosario, si lo lees, pues ahí da cuenta del auge y de la caída, en desgracia, del campesino, por ejemplo, porque son personajes que pasan cerca también. Pero lo interesante, aparte de que es verdad que no es que después de matar mil fachas en combate se quedara manca, sino que fue en un entrenamiento y todo eso, pero desde luego te haces una idea de cómo eran las cosas en la época, con una mujer muy joven, cómo entró ahí, cómo fue de las pocas que hubo en el frente, cómo alejaron a las mujeres del frente, un montón de cosas interesantes y sobre todo. Después, cuando la condenan a una pena bastante, bastante grave, sobre todo el recorrido penitenciario también es algo para realmente. Los testimonios en primera persona son interesantes porque es donde se ve realmente el ensañamiento que hay con los vencidos, ¿no? Y con la gente que quiere cambiar el statu quo de una u otra manera. Pues es interesante el libro. Yo creo que me ha parecido interesante
Sí,
recomendar.
de hecho también en el haber de muchos de esta gente que durante la guerra fueron figuras o fueron utilizadas como símbolo en propaganda, en la prensa, en los carteles, en nombres, imágenes, muchos luego lo pagaron verdaderamente caro el ser conocido, ¿no? El haber sido portada de un periódico, pues como la imagen típica del miliciano, la miliciana en el verano del 36, o el haber protagonizado ser el heroico antitanquista y con su nombre en los carteles, etcétera. Muchos de aquellos, pues claro, fueron piezas de caza mayor luego en la represión del final de la guerra y de la posguerra y lo pagaron caro.
Una cosa que decir que a mí me ha llamado la atención desde hace mucho tiempo, que ya me di cuenta que, vale, que ciertamente, por supuesto, que el régimen franquista fue absolutamente criminal, fusilador, torturador y de todo. Pero había ocasiones como esta mujer, por ejemplo, que fue condenada a largas penas en las que las penas quedaban rápidamente muy reducidas y a los pocos años hubo gente que no, pero mucha gente sí salió de la cárcel.
Mira,
Cosa que hoy en día,
es
con
imposible,
motivo de
claro.
una pena gorda, no sales de 2 años, vamos, ni de coña.
Mira, durante el
Y esto
franquismo tuvieron que
es.
hacer el sistema de penas por el trabajo. Estaba el patronato, había un patronato de tipo religioso en las cárceles, ¿no? Tenían una revista que se llamaba Redención, además, y era el sistema de redención de penas por el trabajo, entre otras cosas, porque necesitaban mano de obra y mano de obra gratis. Entonces, en ese sentido sí que había pues una posibilidad de redención, de remisión y de reducción, incluso de 2 días por uno, de 2 días de pena por uno trabajado y cosas que hoy en día.
¿3?
Yo creo que
Creo que
dos,
era uno tres.
yo creo que dos,
No,
uno.
uno,
Bueno,
dos.
de todas formas sería
Pero
imposible. O incluso.
si hubiera redención por mano de obra, a Rocío no la tenían que haber quitado tantos años porque solo tenía una mano.
Ya estamos aquí en uno de los chispazos. Menudo chispazo, como el que le saltó a Rosario en la mano. Que, por ejemplo, hay casos concretos de la represión franquista que fue brutal, fue indiscriminada, fue asesina, pero hay casos que llaman la atención. Gente condenada, por ejemplo, a 2 o 3 penas de muerte, que al final, entre pitos y flautas, reconversiones, redenciones y tal, no fue fusilada y a lo mejor acabó pues sobreviviendo y saliendo relativamente temprano de la cárcel, ¿no? Y es verdad que luego hay casos como que no, hay otros casos, pues hubo gente, creo que la persona que más años estuvo en la cárcel como preso político en el franquismo fue un militante libertario que estuvo 26 años, y además era de posguerra, no de guerra, ¿sabes? Bueno, había estado, o sea, las condenas y eso que sumaron al final fueron ya, pues alguna un poquito después de la guerra, pero el resto fueron ya por detenciones, por militancia y por activismo ya bien entrada la posguerra.
A partir del año 48 empieza a haber conmutaciones y amnistías y condenaciones de penas de muerte
De
por
hecho, ya en el 43
narcotráfico.
hubo un freno importante con el vuelco de la guerra mundial. Luego volvió en el 45.
Cuando Franco ya se sentía seguro
Yo
de
creo
que
que, sí, yo creo que
nosotros
de
no
hecho
vamos
en
a
el
hacer nada
40.
por ti.
cuando Franco se vio seguro en el 47-48, volvió a endurecer la mano, y luego ya a partir de los pactos con los americanos y todo aquello, pues a partir del 50 y tal, pues, y claro, también los años, y también ya habían hecho una purga tan grande, pues que tampoco no se podía mantener ese ritmo, y bajó bastante la cosa. Pero bueno, sí se dan cosas curiosas, desde casos, claro, como una represión terminada, que bastaba te hacer un juicio, un consejo de guerra a 30 a la vez, que a lo mejor duraba media hora, con el abogado defensor, que era un oficial designado por el del consejo de guerra, decía solo: me acojo a pedir clemencia por mis defendidos, y a tomar por saco. Y esos 30 eran, vamos, cosas, justicia expresa al formato hamburguesería, tal. Entonces, pero sí, cuando lees y te lees muchos casos, pues ves pues casos de todo tipo, de gente que casi sin comerlo, sin beberlo, fue ejecutada, o gente al final que, teniendo condenas gravísimas y pesadísimas, pues a mediados de los 40 de repente se vio en la calle, ¿no? Marcado, señalado y con la vida puteada, pero vivo.
Sí. Igual que muchísima gente que no había visto absolutamente nada, no tenía ningún tipo de implicación en nada, fue fusilada directamente, asesinada.
Por ejemplo, Eduardo de Guzmán, si te has leído la trilogía de Eduardo de Guzmán, que fue pues un destacadísimo periodista libertario, director del Castilla Libre, que era el órgano de la regional de la CNT del centro durante la guerra, y el que tal, pues las pasa putísima, le dan todas las palizas del mundo, le torturan, le entrullan, pero al final no es condenado a muerte, es condenado a 30 años, y al final, pues, los 40 y tantos, pues sale, después de haber pasado las mil y una, pero porque claro, cuando lees el año de la victoria, bueno, la muerte de la esperanza, seguido del año de la victoria y del Nosotros los asesinos, que es para mi gusto la mejor trilogía escrita por una autobiografía sobre la guerra civil, pues el mundo de las checas, de la represión franquista, de los presidios, de las ejecuciones, de las sacas, de las torturas, de las palizas, de los suicidios, de todo, pues sorprende que una persona como él pues saliera, digamos que relativamente, y todo, con todas las prevenciones, relativamente bien parado de aquello, cuando hubiera sido muy habitual pues que al día siguiente a los 4 días de haber sido capturado, pues le hubieran ejecutado, ¿no? Entonces, bueno, pues también lo que tiene un poquito de una cosa tan masiva y un tanto tan descontrolada, los medios de la época no eran los que era ahora, tal, pues daba lugar a cosas como que gente que a lo mejor había entrado con casi pensando que iba a salir a los 3 días a ser fusilado, pues un 8 o 9 años después pues saliera después de pasarme las putas 1000 veces, pues pero saliera vivo de la cárcel.
Claro, sí, pero vamos, no pude escribir igual que hablando miles, porque de haber escrito libros iguales que fusilados, si no llegas a poder escribirlo, claro. Pero bueno, no, pues, otra cosa, ya viendo, uy, me oigo la voz doble. Bueno, ya volviendo un poco así a la actualidad, ya que hemos hablado del señor Martín Villa y de su defensa del rey emérito, ¿no? Por su gran labor de la transición democrática y tal, quería comentar, entre otras cosas, hablar y recomendar un artículo del compañero de vez en cuando por aquí, Miguel Amorós, de vez en cuando busco ya a ver si tiene algo nuevo escrito, lo busco en Caos en la Red, como Caos en la Red, Miguel Amorós, tiene artículos nuevos, me ha sacado uno bastante interesante hablando sobre el tema este de la monarquía, ¿no? Y bueno, está muy bien y recomiendo a la gente que lo lea. Y mira,
pero está a favor, entonces.
La República de la Monarquía dice así, voy a leer una cosa importante. La monarquía ha sido más que nada un florero en la mesa española del poder, una institución postita con la misión de reflejar la marcha tranquila y feliz de la dominación de los poderosos, la imagen floral de un país donde los turistas llegan a expuertas, los cargos responsables nunca dimiten, los inversores se enriquecen y los empresarios hacen lucrativos negocios. En tiempos críticos, sin embargo, la monarquía puede convertirse en viana hacia la cual desviar los tiros que deberían dirigirse hacia otro lado. El espectáculo puede cambiar el último extremo para que nada cambie. Precisamente porque está pasando. Juan Carlos anunció su salida de España, negocia con el gobierno para no perjudicar a la institución monárquica, según su propia confesión, convirtiendo la corrupción en otro sacrificio paterno. Pero en las Cortes preocupa más vivir de la poltrona y encima los partidarios dejar la monarquía tal como ha quedado su mayoría absoluta. Las personas delinquen, pero las instituciones son inmaculadas. Y bueno, el tema decir eso, dice que la espantada real no va a tener consecuencias republicanas, que ya la Segunda República fue entronizada por el antiguo monárquico con el objetivo de afrontar la crisis económica que llevó al precipicio a la dictadura de Primo de Rivera y con ella la monarquía borbónica. No fue capaz de llevar a cabo las tímidas reformas sociales que se propuso, tampoco la República depuró un ejército repleto de monárquicos y clericales, y los gobiernos republicanos no dudaron en emplear la represión más allá de un sindicalista, agudizando la lucha de clases y llevando a los sectores más reaccionarios de la burguesía al pronunciamiento. su fracaso no consistió en garantizar la libertad del pueblo español, sino en suprimir la libertad popular lo suficiente. Eso, bueno, cosas que se comentan ahí que creo que van con lo que hemos estado hablando también. Pero recomendar este artículo de Miguel Amoró, que tiene el título de La corte de los enanos, la monarquía y de la república.
Corte del faraón. Bueno, pues nada, veremos al final. El señor monarca se fue a un país demócrata y defensor de los derechos humanos y del estilo de vida católico occidental, como son los Emiratos Árabes, que por cierto acaba de reconocer a Israel, produciéndose uno de esos giros. Es el tercer país árabe que reconoce a Israel, ¿no? Y bueno, pues ya denota un poquito qué tipo de país es, aparte de que lo haya elegido don Juan Carr como su exilio dorado. Está por ver si ahora sí, cuando...
¿Dónde van a hacer el Mundial de Fútbol, no?
Será en Qatar, ¿no?
Ah, en Qatar, pues sí, ya me pierdo yo.
Sí, este es Emiratos Árabes Unidos con Dubái y todo aquello, las carreritas de coches, esa joya de motos, estas cosas que hacen. Y los pakistaníes y filipinos y demás esclavizados allí para hacer sus obras. Bueno, pues nada, volvemos ya acá, hablando de situaciones sociales y civiles y de crisis... históricas, pues nos podemos ir a Estados Unidos. La semana pasada dejábamos el programa hablando de cómo el tema de las movilizaciones por temática racial, pero con un trasfondo más que racial, yo creo, pues estaban caldeando. Y bueno, justo esa misma noche, pues un jovenzuelo de 17 años armado con un fusil de asalto y ejerciendo funciones de vigilante, digamos, de auxiliar de la policía para proteger, como están haciendo muchas de estas milicias armadas, la propiedad privada de los saqueadores, ¿no? De estos manifestantes, pues se cargó a dos, hirió a otro en Kenosha, creo que se llamaba la ciudad de Illinois, ¿no? Además, un menor de edad que claro, en Estados Unidos hay mucha libertad de armas y tal y esas cosas, pero varía según el estado. Y en el estado donde vive este chaval y donde ejerció su gatillo fácil, pues resulta que no, que ese tipo de armas no las puede tener un menor de 17 años, y además que no pueden cruzar la frontera estatal, que pueden ser cosas menores, pero que a nivel, digamos, judicial o legislativo debían ser bastante bastante gordas, ¿no? Curioso, no sé si habéis visto las imágenes, como después de todos los tiroteos y tal, el chaval con el fusil de asalto se encamina por la carretera hacia un convoy policial, un tío con una ametralladora, y simplemente levanta con las manos arriba, pues le saludan y pasan a su lado, ¿no?
El detalle ese es muy importante, porque la legislación de esta gente es... Pues, claro, de que no vas a utilizar el arma, pues ya lo habéis visto, es como un fusil de asalto de guerra, claro. Y no pasa nada. Si no tienes nada, pero tienes una mano en el bolsillo, o tienes un arma de plástico, como aquel niño negro que mataron...
O tiene la cara oscura, te hace falta decir, ese es el dato principal.
Efectivamente, te pueden pagar un tiro y ya está. Ahora, si eres un blanco, levanta las manos y llevas un rifle, no pasa absolutamente nada.
Después de haber matado a dos y herido a otro. Bueno, pues siguiendo este tema, el sábado por la noche en Portland, en el estado de... No sé, está en Oregón o en Washington, por la hora, en la costa oeste, ¿no? En este Estados Unidos, que son varios Estados Unidos, ¿no? Demográficamente, ideológicamente, económicamente, en sí, pues en unos enfrentamientos de esta índole, pues el victimario, el fiambre, fue un manifestante, pues pro-Trump o tipo extrema derecha, que pues se supone que se lo ha liquidado, pues un manifestante armado perteneciente pues a otro tipo de milicias o de defensores del uso de armas. Y bueno, pues ahí está la situación, ¿no? De todas formas, yo querría decir que mucha gente queda por amortizado. Bueno, claro, que la diferencia entre Donald Trump y el otro momio de Biden, pues es ínfima, ¿no? Porque Biden es un personaje que tiene en su haber político, pues de todo, votaciones mil a favor de, pues, de cuestiones casi poco menos que segregacionistas, aparte de tener una fama de abusador sexual galopante, de ser uno de estos que lleva más años viviendo de la política que casi de los que cuenta en edad, un personaje sistémico donde los haya. Pues bueno, que parece que lo tenía todo bastante claro, como lo tuvo la Hillary en las anteriores elecciones. Y bueno, pues Trump jugando sus bazas puede resucitar. Recordad las elecciones del 68, en las que Nixon, que parecía que era un fracasado, que venía de fracasar ya en dos elecciones anteriores, una frente a Kennedy y otra frente a Lyndon, pues ganó esas elecciones apelando a la mayoría silenciosa o a ese americano medio que se asusta de hippies porreros o en este caso de manifestantes y saqueadores y ultraizquierdistas o negros. Entonces, pues ahí no está todo el pescado vendido, y aunque estuviera, me parece que estos sucesores, el señor Biden y la señora Harris, Kamala, pues pues bueno, van a ser pues lo mismo que decíamos en su momento con Hillary Clinton, que con su afán de política agresiva nuclear internacional casi daba más miedo que Donald Trump, ¿no?
Recordar que el caso de efectivamente las elecciones anteriores, que todo el mundo daba por hecho que estaba clarísimo que iba a ganar Hillary y tal, y fíjate, porque claro, es que lo que tienes del otro lado, sí, tienes a Trump, pero lo que tienes, lo que acabas de comentar, lo que tienes de Biden, pues fíjate lo que es. En fin, lo único que demuestra es que pues, los estos llamados democráticos o los sistemas democráticos electoralistas pues son lo que son, ¿no? Es decir, cualquier tipo o tipa o de esta calaña puede mandar sobre 330 millones de personas.
Creo que en ese caso mandan sobre unos cuantos más. Directamente o mediante sátrapas locales, pero me temo que sobre unos cuantos más. Pues bueno, que la situación sigue caliente, sigue caldeada. Las elecciones creo recordar que son en noviembre, así que me parece que ahí sí que el largo y cálido verano va a enlazar con el otoño caliente y bueno, a ver qué pasa.
Lo que hay que tener
es morridas, ¿no? Digamos, efectivamente, azuz con armas, a los inmigrantes y tal, y por otro lado parece ser que quiere sacar ya una vacuna antes de las elecciones, ¿no? Aunque no haya todavía pasado todos los procesos estos que hacen supuestamente las vacunas, pero bueno, para recuperar electorado.
De todas maneras, las clases medias de esas que dices tú, pues merman muy fácilmente, porque ahora mismo en Estados Unidos, aparte de la cuestión racial y el tema de los asesinatos de negros por parte de la policía, que no va, como va a ser uno detrás de otro, como estamos viendo, a cada cual más escandaloso, pues tiene para rato, se van a seguir concatenando, pero es que eso se mezcla con la situación económica, con el tema del coronavirus, con una cantidad de parados que no ha habido nunca.
Pero es que ahí hay una confusión, yo creo que hay una confusión en lo que se entiende parados en Estados Unidos, con lo que entendemos aquí, con lo que se entiende en Latinoamérica. Ahora mismo el gobierno de Estados Unidos, el gobierno federal, está juntando dinero a la gente, no sé a ciencia cierta, dan 500, 600, 700 dólares a la semana directamente del dinero federal, pues para que la gente siga comprando, consumiendo y viviendo sin trabajar. Y eso es a las clases medias. De luego, las clases pobres no les dan esas prestaciones, igual que no tienen seguros médicos ni nada de esto. Pero el gobierno se está gastando, pues igual que aquí, no sé cuántos, 140 mil millones creo que va a dar la Unión Europea para los ERTES y cosas de estas, o supuestamente para los ERTES, pues allí el gobierno federal directamente está subvencionando a las clases medias o a sus posibles votantes. Pero con cantidades lo digo porque lo sé en primera persona, o sea...
¿Y cuánto cobras tú, entonces?
Bueno, en segunda persona, en tercera y en cuarta, pero vamos, y semanal, ¿eh? O sea, y ese dinero lo están gastando en eso. Nosotros podemos pensar lo que queramos pensar, pero la persona que vive allí, que le gusta comer hamburguesa, que le gusta tener un coche grande, que esté un dólar el galón, y que además el gobierno, cuando hay coronavirus, te da 500, 600, 780, pues está encantada y les parece un buen sistema. Si es que parece mentira que no sepamos que esto es una cuestión de clases.
Y claro.
Los que están viviendo bien, están encantados con el sistema y votan y participan.
Y aparte de eso, no, que meten. Y la paguita es la paguita, la de Trump, la de Nerón, porque los romanos también repartían sus paguitas.
Porque son gordos, quiere decir.
Pues en cierta forma sí, están encantados de conocerse a sí mismos y de su modo de vida, y de tener petróleo barato, porque invaden lo que tengan que invadir, y tener coches gigantes, y que un dólar te salga un galón, que creo que
y de estar muy enfadados con el mundo que están perdiendo, porque también hay otros factores, el tema religioso, el tema étnico, el tema cultural, el tema generacional, ¿no? Allí sí que en Estados Unidos la generación del baby boom, la más abundante de su historia, pues es gente ya que está en la madurez y en la ancianidad, y además que son gente precisamente que eso sí que tienen, se registran todos para votar, tienen una capacidad, y bueno, pues el tema de la religiosidad, que por ejemplo con montones de estados del centro, del cinturón de la Biblia y todo eso, que pues el tema de la religión es súper importante, o el tema del propio patriotismo americano, bueno, ya lo ves, si es que hay gente en Estados Unidos que uno dice un par de cosas socialdemócrata y ya le ponen poco menos que de candidato a Stalin o a Pol Pot, ¿no? Y bueno, pues hay muchas cosas, y es verdad que también este tipo de movilizaciones muy genéricas, muy tal, como pasó en los 60, y es que es así, que parece que Estados Unidos estaba cambiando y está cambiando de verdad, pero de verdad sigue habiendo una masa de gente, que es el americano clásico, típico y medio, que nosotros hacemos a veces, muchas veces la caricatura, que bueno, pues que no suele estar ahí más amagado, pero cuando cuando mueve, cuando asoma la patita, pues sigue teniendo
y
muchísima fuerza.
El sistema claro. electoral es totalmente distinto, como decía el compañero Redín, que primero hay que solicitar algo de eso, pues son precisamente esa gente militante, en el sentido de que de activa, la que va y vota.
Y además, sí, y luego el
sistema de abstención ahí son, creo que votan más o menos de la
pues en las últimas son 120 millones de personas.
¿Y cuántos primeros? ¿Otro?
En un país de que de...
Estamos hablando de 330 millones de habitantes, más o menos.
Sí. Si quitan los que no tienen la nacionalidad y quitan los menores de edad, pues sí que estamos en el 50%. Pero aparte de eso, bueno, es que también es distinto el tema de abstención, habría que ver, porque si no te registras para votar, de abstención no cuentas. Bueno, el tema es que también el tema del sistema, el sistema electoral indio, porque sabes que ahí no se vota, ahí no hay un colegio electoral único, son cada estado tiene una serie de votos electorales y que además hay una desproporción manifiesta demográfica, ¿no? Los estados con mayor población, Nueva York, California, tal, tienen proporcionalmente mucho menos representantes para luego elegir al presidente. Y los estados con menor, por lo tanto, mucho más. Y en esos estados con menor, pues están muchos eso, el Medio Oeste, los cinturones de la Biblia, la vieja América profunda, etcétera, etcétera. Mientras que otros lugares mucho más poblados, donde pueda haber más gente de todo calado, laya, progres, yeyes, veganos y demás, como California, etcétera, etcétera, Nueva York, pues tienen bastante menos peso. De hecho, Trump ganó las elecciones con menos votos que Hillary.
Yo lo que quería comentar, yo cuando fui al curro, me acuerdo que cuando fui al curro, al día siguiente que había ganado Trump, la cara de desconsuelo y de desconcierto de todos los progres que compartían trabajo conmigo, a mí me hizo profundamente feliz y me reí. O sea, esa idea, esa forma es, no, es que es totalmente cierto. O sea, ese denostar a Trump, oh, es que fíjate, joder, pues hay 60, 70 millones de personas que están encantadas con que la forma de vida de las personas sea esa. Lo cual yo no comparto, esto es evidente, pero es que a mí que me vengan con historias de no, pues es que pues mejor votar a Hillary, pero tú me estás contando.
Yo lo que no comparto.
También se presentó, ¿no? Con un discurso antisistema, así, de defensa de. Bueno, más que antisistema, anti-establishment.
Sí.
¿Sabes? Y de defensa de los trabajadores y no sé.
Sí, no, y también. Y es que es verdad, porque es un populismo tal, pero es que.
Voy a llenar de impuestos a los productos chinos y voy a volver a abrir fábricas para las clases medias estadounidenses.
Pues que sepas que les ha engañado. Porque donde está viendo, al parecer donde empieza a haber un movimiento importante de traslado de fábricas americanas es de China, con la que está ya en un conflicto comercial y político muy grande, y están empezando a muchas grandes fábricas que tenían en China empezar a trasladarlas a México. Evidentemente no va a ser, ¿no? Al cinturón de las maquiladoras.
Yo lo que no comparto en absoluto de lo que ha hecho el Perú es el tema de criticarles porque tienen coches grandes. ¿Cómo no van a tener coches grandes? Como comprarán en un 600, imagínate tener una familia de gordos de esas americanos. Es que no es como...
Pero si no es... Si es que... Es un país gigantesco y que ellos en ese rol... O sea, ellos tienen una cultura de... Ellos no viven toda la vida en una misma ciudad. Son mucho de trasladarse, son mucho de mudarse. Cambian de ciudad con cierta frecuencia. Estás hablando de un
país... Y no está pasando y tampoco se viven toda la vida en la misma casa porque muchos no tienen casa y viven...
No, pero que son muy de...
Y además luego llega el tornado y se lleva la casa, entonces tienen que cambiar.
No quiero decir que esto me parezca bien o me parezca mal, que para mí ya ves tú. Pero lo que quiero decir es que si pretendemos juzgar
pinche gringo.
A la sociedad norteamericana o como si fuesen todos tontos, porque tienen un punto de vista distinto a ti, que eres un progre sociata europeo, no me refiero a vosotros en concreto, sino a esa burla continua en los medios de comunicación de, los yanquis son tontos, sí, pues son tontos, pues llevan 100 años dominando el mundo de los tontos que son, o sea, que es que no, esa trivialización de una especie de lerdo que sea Trump.
Sí, y una hay mucha simplificación sobre el analfabeto americano, no sé qué, que no sabe dónde está un país en el mapa y que no sé qué, y que son todos tal, pero bueno. Y cada uno de ellos gasta 5 veces la energía que gastas tú. O creo que cada americano gasta como 30, gasta un habitante de un país en vías de desarrollo, que diría alguno.
Para dar de comer al mundo 4 veces. Sus campesinos, sus agricultores no tienen los problemas que tienen aquí a veces, ¿no? De que se habla de los precios bajos, tal, porque cuando los precios están bajos, el Estado les compra las reservas. No sé para qué, pero se las compra. Eso lo aprendieron de la crisis del 29.
Pues, por ejemplo, para mandarla en cajitas que dice donación de los USA con su banderita a otro país, o como aquí en forma el queso americano que algunos de vuestros padres comieron.
Yo en adolescente comí bastante de trigo donado por los Estados Unidos, porque mi madre era profesora en un colegio de la Armada, allí
¿Ves? Seguro sería algún tipo de trigo transgénico para cebar pavos y aquí tenemos las consecuencias.
Y aquí están las consecuencias. Voy a votar por Trump para el alcalde de Madrid.
Bueno. Seguro que defendería mejor el rastro y los puestos de Tirso de Molina, Donald. Otro de los indignaditos.
Indignadito. Ha sido que ha salido el sector hotelero playendo de plañideras, como siempre, llorando, y así con todo el morro del mundo, pidiendo un rescate para el sector hotelero, igual que lo pidió la banca, que le rescaten, ¿no?
El que no llora no mama.
Porque lleva enterrado no sé cuánto tiempo. Y digo, es que esto me parece increíble. O sea, son empresas a millones de décadas y décadas inundarse millones mientras
ahorrando, lo sabes, ganados desde luego,
mientras les están pagando una auténtica mierda a las Kellys, a la gente que limpia los hoteles, a la gente que trabaja para que ellos se forren, y ahora de repente no ganan los millones que tenían previstos y pretenden que los rescaten. Es que es de risa cuando alguien se supone que hay que darle algo a alguien. En teoría la gente normal piensa que es alguien que le hace falta, ¿no? Es como si Amancio Ortega de repente dice, no, es que he cerrado, tiene que cerrar no sé cuántas haciendas, pero sin embargo, a pesar de cerrar las haciendas, ganando no sé cuántos mil millones más, pero te pide que le rescates también.
Pero ya lo ha hecho, ¿eh?
Pero mira, si juntamos esa...
¿En qué posición de superioridad se encuentra la clase dominante para soltar esta propuesta? Simplemente para con toda normalidad.
Porque sabe perfecta de clase, la tienen ganada desde hace 50 años, o desde el 36, o desde el 39, y que la clase perdedora y la clase obrera...
Desde 1839, para ser exacto.
No tiene conciencia, pues eso, no tiene ningún tipo de conciencia de clase, ni siquiera se cree que exista una guerra de clases, mientras que los ricos tienen claro que hay clases, y que esto es una guerra que ellos
mira,
no van a ganar. Y que
le voy a dar la jugada perfecta al gobierno socialcomunista para a ganar el apoyo de sus masas clientelares y de la patronal del turismo, y es, en vez de darles un rescate directamente, que hagan vacaciones pagadas con dinero del Estado a todos los españoles en esos hoteles. Y todos contentos y en mayoría absoluta para las próximas elecciones. Ya está. Y esto, pues este asesoramiento lo doy gratis. Bueno, las Kellys tampoco, pero no se quedan en paro como es la amenaza con la que estarán ahora encima. Porque claro, como tengan que esperar a que les tramiten el ingreso mínimo vital ese que está funcionando también en la tramitación, pues claro, la inanición siempre ha pesado.
Todos preferimos tener un trabajo de mierda a no tener trabajo.
Claro.
Sobre todo ella.
Sí. O sea, que es perfecto. Me parece una buena idea, yo la apoyo. Vamos a poner una firma en change.org.
Quedan dos minutitos nada más, nos quedan.
Eso es otra. Cuando hacemos la broma esta de que antes la gente decía, no, yo corría delante los grises. No, yo en los años 2000 tuiteaba. No, yo en los años 2000 hacía unas firmas digitales para el pintor. Que vamos.
Las luchas sociales, la vanguardia de las luchas sociales. Punto.
Pues es a lo que va, ¿eh? Sí, no sí. Perdáis, ¿eh? Sí, como el primero de mayo cuando se.
¿Acordás de esa manifestación con hologramas que hicieron delante de las Cortes el año? Creo que fue el año.
No lo perdáis, que ya.
Yo como siempre espero en estos casos que vuelva, ahora además está de moda, como se dice, la moda vintage, esta el vintage, y en pocos años vuelva el vintage de las cosas en la calle clásica de toda la vida, que son
calla que te harán comulgar
más, aunque estamos acostumbrados a la antigua
calla que te harán comulgar. Esas son las hostias que vas a ver.
Comulgar con ruedas de molino. Bueno, pues id despidiéndos porque hoy vamos a acabar en hora, nos quedan 50 segundos. Esto ha sido la 38ª edición de la segunda época de la Contratertulia. Nuestro correo electrónico, por cierto, es contratertulia@gmail.com. Y bueno, pues aquí seguiremos con estas delicias del sonido de hi-fi, de alta calidad técnica y definición, hasta que nos dé por volver a jugar algún día en algún estudio, si la pandemia nos lo permite.
Grabamos un disco.
Muy bien.
Pues nada, vamos a cortar aquí. Hasta la semana que viene, porque para mantener 20 segundos diciendo cositas, es decir, escribidnos opiniones en nuestros comentarios de iVoox y escribirnos correos a contratertulia@gmail.com, que si no nos sentimos poco queridos. Hasta la semana que viene.